Hombre, pero si está por aquí un lunes santo. Un lunes santo, ¿eh? No se pierde venía a la radio Ana Velasco.
Oye, no es cualquier cosa estar contigo, es un lujo.
mía, ni te veía con el corazón. Vamos a ver, que el otro día quedamos que tendríamos que hablar un poco de curiosidades históricas de los Romanov, ¿no? 300 años de poder. ¿Comemos carretera y manta o qué?
Sí, tú fíjate, es que estamos hablando de una dinastía que estuvo 300 años gobernando Rusia, que empieza con Anastasia, que acaba con Anastasia y que empieza con un zar que se llama Miguel y acaba con otro zar que se llama Miguel. Porque realmente, sabes que aunque la gente suele pensar que el último zar es el de los asesinatos, el de Anastasia, Olga María, el zarevich, asesinado por los bolcheviques, en realidad abdican su hermano. Entonces, aunque solamente es un día, pero bueno, zar por un día, pero lo es. Entonces, bueno, es una historia casi cíclica y bien curiosa.
Pero ¿cómo empieza la historia de los Romanov? ¿Por qué llegan al poder en Rusia?
Pues si quieres, podemos decir que empieza todo por un sombrero.
A ver.
Hay un sombrero en Rusia que condicionó 300 años de poder. Se llama el gorro de Monómaco y es un gorro dorado que se parece un poco al del Papa y los cardenales, pero que va envuelto así como en piel. Seguro que lo has visto en mil películas, que es este que se ponen con las capas doradas y tal. Uh-huh. Bueno, pues hay una leyenda, realmente no se sabe muy bien cuál es su origen, pero a partir del siglo XIV es un gorro súper importante que marca todas las coronaciones de los zares rusos. Que nosotros normalmente pensamos en Rusia como algo muy alejado de Occidente, pero tú piensa que zar viene precisamente de César. Es la misma palabra, porque ellos consideran que son la herencia, el auténtico imperio bizantino, el imperio romano de Oriente, cuando se separa del imperio romano, como nosotros le entendemos, como una unidad, y ellos consideran que se hereda en el imperio ruso. Entonces van a tener todo el tiempo el mito de que Rusia es la tercera Roma. Por eso el gorro este se suponía que era una herencia bizantina o que había sido también entregado por los tártaros, no se sabe muy bien. Pero que a partir del siglo XIV va a ser fundamental y en una época en Rusia en la que hay muchísimos problemas, en el siglo XVII, llega un miembro de la familia Romanov, romanos, date cuenta. Vale, y le dicen, mira, queremos que seas zar. Y dice, uy, no, que están muriendo, ¿sabes? A lo loco. Y le dicen que no, que mira, que venimos de buenas, que tenemos el gorro este de Monómaco. Y entonces dice, ah, vale, es en serio. Y empiezan los 300 años de la dinastía Romanov.
Oye, pues 300 años se dice pronto, porque Iván el Terrible es mucho antes, ¿verdad? O un siglo y pico antes, por lo menos. Okay.
Iván el Terrible va a ser justo, digamos, el primer zar que nosotros entendemos como zar realmente y va a ser el origen de esta dinastía. Ellos contactan, digamos, entre la dinastía de los antiguos rusos, que ojo, que de rusos tenían poco porque eran vikingos suecos que se habían establecido en Rusia y habían creado una dinastía imperial y, de hecho, los grandes problemas del Imperio Ruso van a ser precisamente con Suecia, y el auge del Imperio Ruso, gracias a las reformas que establecen o que introducen los Romanov, va a suponer la decadencia de Rusia, de Suecia, que para nosotros es un país así como bueno, es pequeñito y tal, pero vale, que en aquella época era súper importante porque controlaba el Báltico. Vale. ¿Qué pasa? Que con el auge del poder ruso, pues Suecia va a ir en decadencia, y de hecho van a tener miles de guerras a lo largo de todos estos años.
Pero tú me decías que el reinado del primer Romanov era un tipo adolescente. Miguelón era adolescente.
Miguel I tenía 16 años. Y de hecho les cogen por eso, porque dicen, ay, mira, este niño, ¿sabes?, va a ser muy fácilmente manipulable. Pues no, es un niño que empieza a gobernar y que... Fíjate también el drama de los Romanov, que es que todas las reformas que van a introducir a lo largo de estos 300 años que están en el poder van a acabar conduciendo en buena medida al asesinato en Ekaterimburgo a manos de los soviéticos, porque ellos se van a preocupar de hacer de Rusia un reino moderno. Ajá. Con reformas que igual no son exactamente lo que nosotros pensamos como modernas, pero que en la época eran muy rupturistas y que tienen asociadas un montón de leyendas.
Ajá, ¿cómo cuáles?
Bueno, sabes que uno de los más famosos soberanos rusos fue Pedro el Grande. La leyenda de Pedro el Grande es que quiso hacer Rusia occidental. Y una de las cosas que ponía era que le parecía pues que los hombres llevaban barbas largas de estas de tipo patriarca ortodoxo o ruso. Y entonces puso multas a todos los que no se afeitaran. Porque quería que Rusia fuese un país moderno. Moderno también a la moda.
Sí. Vale, muy curioso. ¿Y más?
Pues mira, la verdad es que la historia de los Romanov, aunque empieza con este niño que es Miguel, que tiene solamente 16 años, ya te digo que empieza y termina con dos Anastasias, porque en realidad el niño este consigue ser zar gracias a Anastasia Romanova, ojo que vienen apellidos, Zakarina Yurieva, que fue una figura monumental dentro de la dinastía Romanov y que fue precisamente la esposa de Iván IV, primer zar de todas las Rusias, Iván el Terrible.
Vale, que este es el...
Sí, Vanel Terrible tiene este nombre porque era difícil de tratar. ¿Sabes? Tiene algún episodio incluso de matar a sus propios hijos y demás. La
¿Ah, sí?
dinastía acaba extinguiéndose por, en buena medida, estos conflictos padre-hijo. Y esta mujer, Anastasia, ve que va a ser una oportunidad para que el hijo de su hermano llegue al poder. Porque ella había ido ascendiendo a toda su familia, la había puesto en puestos de poder, y su hermano era el patriarca de Moscú, que era, claro, la gran ciudad. Porque, fíjate, Rusia tiene dos capitales, Moscú y San Petersburgo. Bueno, San Petersburgo va a ser sobre todo a partir de los Romanov, pero antes la ciudad importante era Moscú. Y entonces llega este niño al poder y, bueno, el reinado de este primer Romanov adolescente, pues ya te digo, va a suponer una serie de reformas trascendentales para Rusia, que luego, obviamente, va a haber zares también muy importantes, pero tenemos ahí a Pedro el Grande, a Catalina la Grande y
demás.
Mira,
es que de Catalina la Grande se decía que era ninfómana, ¿no? Y bueno, que tenía una adicción al sexo brutal.
Se decía eso y, de hecho, circuló el rumor de que había sido su muerte se había producido porque había intentado mantener relaciones sexuales con un caballo. Era completamente falso, por supuesto. De hecho, Catalina la Grande, es verdad que tuvo varios amantes a lo largo de su vida, sobre todo dos que son los conocidos, aparte de su marido, Pedro, que no era precisamente un gran zar, sino todo lo contrario. Pero Catalina la Grande fue una mujer súper inteligente, súper admirada. Ella era alemana y consiguió imbricarse totalmente en la cultura rusa y, de hecho, es la creadora del ermitaño. Todo el San Petersburgo, que nosotros conocemos como la Nueva París, como la Tercera Roma, es herencia directa de Catalina la Grande, que era una mujer que se carteaba con Voltaire, con los filósofos. Es verdad que depuso a su marido en un golpe de estado en el que no derramó ni una sola gota de sangre. Ella tuvo una relación amorosa, estaba muy enamorada de Potemkin, que fue su primer ministro, digamos.
El famoso Potemkin, ¿eh?
Exacto, que van a condicionar realmente el esplendor de Rusia y va a hacer que Rusia sea un país en paz y que el Estado ruso empieza a ser próspero para los ciudadanos. Ojo, que piensa que en Rusia había una cantidad de siervos, de servidumbre, que era como una especie de esclavos absolutamente brutal. Pero bueno, con Catalina la Grande vamos a empezar a tener estas reformas que van a dar que en el siglo XIX, con algunos de sus descendientes, se elimine la servidumbre, Rusia sea un país, digamos, un reino esplendoroso, y a partir de ahí empiece la industrialización que va a llevar al asesinato de los Romanov.
Claro. Es que además yo necesito que nos pongamos, que hablemos un poco de los últimos zares, pero sobre todo del 17 de julio de 1918. Bueno, 2 de la madrugada, Rusia bolchevique. Claro, ¿cómo se llega a eso y por qué?
Bueno, a ver, es que pasan muchas cosas, empieza a haber muchos zares. Después de Catalina la Grande piensa que tenemos el gran momento de Rusia enfrentándose a Napoleón, que va a ser absolutamente terrible, ¿no? La guerra, todo el contexto, vamos a tener el problema de si hacer un reino liberal o no. Hay algún zar que es liberal, pero en general, bueno, aparte de que le asesinan, los zares van a decidir que van a meterse de lleno en las políticas autoritarias. Y este es uno de los problemas que tiene precisamente Nicolás II, el que va a ser para nosotros, aunque ya digo que abdicó y un día fue su hermano Miguel, el zar, el último zar de todas las Rusias, ¿no? El último emperador. Claro, ¿qué pasa con el último emperador y sus políticas absolutamente tiránicas ya para la época? Pues le va a pasar un poco como a el imperio austrohúngaro, a las de Sisi, emperatriz, que van a negarse a aceptar el progreso. Entonces empieza a despuntar en Rusia un pequeño grupo absolutamente minoritario de socialistas radicales que van a ser los bolcheviques, que van a hacerse con el poder precisamente porque Rusia está metida en la Primera Guerra Mundial. Y sabes que los rusos iban al frente siquiera sin armas y sin zapatos, ¿sabes?
¿Cómo?
Uno de los problemas que tenían los rusos es que, claro, eran una picadora de carne con muchísima población y que podían poner muchos soldados en la guerra, pero los soldados esperaban a que los muertos de primera fila cayesen para coger sus armas y seguir disparando ellos.
¿Qué dices?
Y como todos huían, tenían por detrás otros soldados armados que les disparaban si no aceptaban a seguir marchando. Y entonces, claro, el caos de la Primera Guerra Mundial fue absolutamente terrible, desgastó completamente al zar y a su familia, y supone que cuando el gobierno provisional, que al principio en Rusia hay una rebelión liberal para poner un Estado democrático, pero cuando deciden seguir con la Guerra Mundial, pues llega otra revolución que va a ser la de los bolcheviques. Y efectivamente, en julio de 1918, un año después de la revolución esta del 17 de invierno que va a suponer el derrocamiento de los zares, a las 2 de la mañana, tú imagínate, sacan a 11 personas de la cama, a los zares, a sus 5 hijos y a 4 criadas, y les disparan en Ekaterimburgo a muerte. Y va a ser una cosa absolutamente terrible porque se habían puesto joyas por dentro de los corsés y las balas ni siquiera entran dentro de las ropas de las niñas.
¿Cómo? ¿Cómo?
Y acaban rematadas a punta de bayoneta. Y es de aquí de donde vienen las historias estas de Anastasia, de si sobrevive. Porque, claro, es que no mueren, porque van forradas de joyas, la zarina y sus hijas, que las balas rebotan.
¿En serio no murieron por eso?
Sí, no murieron. Y los soldados las tienen que rematar a bayonetazos. Y va a ser una cosa absolutamente demencial. Les dicen, les fusilan, pues porque son los zares, básicamente. Igual que a María Antonieta o a Luis XVI, les cortaron la cabeza porque eran los Borbones, en un escándalo absolutamente internacional que conmocionó al mundo, la verdad.
Porque, claro, ese es un... O sea, es decir, las reacciones periodísticas de otros lados del mundo que, hombre, en el siglo... 20, pues sí. En fin, ya era.
Había
cosa,
mucha,
¿no?,
información, claro. Y fíjate que eso, que los soviéticos fueron siempre muy opacos con todo esto. Pero el tema especial es que la Casa Real de los Romanov estaba muy unida a los ingleses. De hecho, ya sabes que el zar Nicolás II era idéntico que el rey británico, que el rey inglés. ¿Qué pasa con esto? Pues es que eran familia. O sea, es que la reina Victoria había puesto nietos por todos los tronos de Europa. Y entonces todos los monarcas europeos estaban absolutamente conmocionados. Y también un poco aterrorizados de que pudiese pasar en sus países. Y de hecho, entre el 17 y el 19, incluso en España y en muchos otros sitios, hay lo que se llama el bienio rojo, que es el miedo absoluto a la revolución y el ánimo también de muchos países de sumarse a la revolución comunista.
Ya, ya, ya. Oye, requiere capítulo 2 esto, ¿eh? Qué buena. En fin, te has cargado 300 años de historia en 8 minutos. ¿Eh?
Sí, sí.
¿Hablábamos el jueves?
Por supuesto.
Un beso.
Un besito.